Buenos días. Dicen que había dos niños viendo la tele aquí en tiempo de Navidad y le pregunta uno al otro, oye, ¿qué le vas a pedir a los Reyes? Y este le dice, pues un tren eléctrico y un cochecito. Y dice, ¿y tú? Y este otro responde, yo un Tampax. A lo que el chaval se queda un poco sorprendido y dice, ¿y eso qué es? Y dice, pues no lo sé muy bien, pero parece ser alucinante porque puedes correr, saltar, caerte y no te pasa nada. Pero aún así, y fuera de broma, si alguien te preguntase a ti hoy, oye, si tuvieras un presupuesto ilimitado, si no hubiera límites, y Dios te dijera, o alguien te dijera, oye, ¿qué quieres para Navidad? ¿Qué deseas que te regale? ¿Qué responderías tú hoy? ¿Qué le dirías? Quizás seas cristiano desde antes de Génesis 1 y lleves más tiempo aquí en la iglesia que la montaña de aquí, de Añoreta, y lo mismo digas... está bien esto de la iglesia, está bien el negocio. También lo mismo, llevas tiempo investigando la persona de Jesús y te mola la comunidad cristiana y ves que es interesante, pero no sabes todavía si dar un pasillo más o no. Y aún así, a veces, no sé si te pasa también a ti, a mí me pasa, nos da la sensación de que, no sé, parece que hemos reducido la vida cristiana a una pequeña oración que hicimos cuando éramos infantes o adultos, de decir al Señor, entra en mi corazón. Y parece que después de ese momento hay una especie de parón y se terminó el andar. A partir de ahí hay una especie de nube gris hasta que el Señor vuelva. Y a veces nos preguntamos, oye, ¿hay algo más después de eso? ¿O se acaba ahí? ¿Es todo esto lo que tiene que hacer? ¿O hay alguna cosa más? Y muchos rápidamente te dirán, no, hombre, Josué, ¿cómo dices eso? Fíjate lo que dice Pablo en Corintios, que plan tiene, Dios tiene un plan que está reconciliando todas las cosas consigo. Parece que dentro de la reconciliación del mundo, de la naturaleza, del ser humano, también quiere hacerlo juntamente contigo. Y tú dices, ah, es verdad, bueno, tiene sentido, ¿no? Esa idea de que tú y yo vemos en 2D, pero Dios tiene la panorámica, el 4K, el Full HD, ahí en su trono. Y no lo vemos. Y a veces no lo vemos, pero es verdad que luego cuando te paras a pensar... Y te paras a pensar, ¿qué he hecho yo aquí? ¿Cómo he aparecido yo en un sillón de estos? Te das cuenta de que ha habido gente, o personas, o circunstancias, o momentos, que quizás tiene sentido que hayan ido conectando los puntos hasta que tú llegues aquí hoy. Pero aún así, aun viendo esto, a veces decimos, ya, la panorámica entera está guay, pero a nivel personal... No veo mucha cosa más. Parece que hay un plan grande, pero no hay plan chico. Para mí, quizás Dios va a usar a gente con mucho talento, gente que habla muy bien, gente que es muchísimo más guapa que yo, gente que quizás, no sé, tiene un montón de dones, pero... A mí no, quizás. Sin embargo, claro, leemos luego después, estamos en la Biblia, leemos en Jeremías y leemos esa idea de que Dios tiene planes buenos para el ser humano, planes de bienestar y no de calamidad, planes para darnos esperanza y un futuro. Y dices, wow, esos planes, chulísimos, yo también los quiero. Sin embargo, nos quedamos muchas veces pensando, ¿y Dios a mí cómo me usa? ¿Y Dios para mí, para qué me quiere? ¿Qué hago? ¿Qué hago aquí? Muchas veces. Y claro, empezamos con la gran imagen que Dios tiene, vamos con la imagen más pequeñita de los planes a nivel individual o a nivel de pueblo, pero nos quedamos un poco diciendo, ¿y pa mí qué? Para ese sí, ese que tiene todo el talento, ese que es responsable de la iglesia, sí, pero ¿y yo qué? ¿Sabe? Y si en realidad Dios no está llamando a gente con talento y gente muy especial, sino que está llamando a ti a nivel personal... Y si los planes no son para gente súper guay, sino para ti también, que no te ves tan guay. Y eso me gustaría animar esta mañana a pensar, ¿y si Dios también me está llamando a mí a hacer algo más? A hacer alguna cosita más, a ir más allá de lo que yo pensaba. ¿Y si Dios quiere usarme también a mí? Y os animo a que podáis ver Proverbios 3, del 1 al 8, y si os tenéis delante estaría genial. Proverbios, muchos sabéis que lo escribe Salomón. Y podemos hacer un recordatorio rápido de Salomón. Salomón es rey de Israel, hijo de David. Salomón es aquel que unificó el imperio de Israel entero. O sea, si hay un dios, si hay un rey que parte el bacalao en la historia de Israel, es este. Este es el capo de todos. Y se encuentra con el imperio entero en paz. Eso en un poco momento lo vemos en la historia de Israel. Se lo encuentra en paz, con potencia, con poder económico. Lo tiene todo. Y además, fíjate si recuerdas bien. Este es hijo de David. Este que era valiente, guapete. Y de la otra, de la Betsabé, que parece que fea tampoco era. Luego nos encontramos aquí un joven que parece que es joven, guapo, con dinero, con poder. Parece que lo tiene todo. Es como lo que diría el filósofo de nuestro tiempo, Ozuna, ¿no? Dice en una de sus canciones: yo lo que quiero es lo que todos queremos. Tener una cuenta de banco con muchos dígitos de ceros, hacer el amor diario y aparte gastar el dinero. Y parece que es lo que vemos aquí en Salomón. Parece que tiene todo esto. Parece que tiene poder, dinero, salud. ¿Qué más quieres? Y claro, aunque Salomón tiene todo lo que tú y yo pensamos, aparte de todo eso, sin ser profeta en el Antiguo Testamento, Dios le visita 3 veces, muchísimo más que a muchos de los profetas de la Antigüedad. Y eso es completamente curioso, a mí me llama mucha atención. Y quiero que veamos esas 3 veces que Dios le visita. Y lo he intentado condensar con 3 Cs, eso le gusta mucho hacerlo a mi padre, lo de las letras. He intentado copiarle. Me sale peor, no me sale muy bien esas cosas que hace él. Hay todavía mucho más que aprender. Pero me gustaría que viésemos esas 3 Cs, que son los 3 encuentros que tiene Dios con Salomón. Y fíjate, porque la primera que vemos, en Primera de Reyes, donde está el pasaje de Salomón, en el capítulo 2, si quieres, es que parece que el tiempo de David se agota y se acerca a Salomón y le dice algo a su hijo antes de morir. Parece que David quiere dejar una especie de consejo final antes de morir. Y David le dice lo siguiente, le dice: voy ya de camino de al lugar al que todos iremos algún día, ten valor y sé hombre, lo que sea que signifique eso, y dice, cumple los requisitos del Señor y sigue sus caminos. Obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas y las leyes para que tengas éxito allí donde vayas. O sea, David se está acabando y es el tiempo de Salomón. Y David lo va a poner como rey a su hijo y tiene que darle un último consejo. Parece que hay el epitafio para lo que tiene que hacer. Y David, dentro de todo lo que puede decirle, le dice, sigue los caminos de Dios. Sigue a Dios, Salomón, y todo irá bien. Pero fíjate que, siendo un tío como David, tendría muchísimas más cosas que decirle, además de eso. No sé, me imagino a David, siendo rey de Israel, a decirle, oye, Salomón, cuidado con esa familia de allí. No son trigo limpio. Cuidado con esos. Cuidado con los de Egipto, que parecen que van bien, pero tienen malas intenciones. Uf, el de Siria ese está creciendo muy rápido. Ándate con ojo. No, dentro de todos los consejos que puede darle como rey que hay de Israel, le dice, sigue a Dios. Ahora la pregunta es que no podemos hacer, ¿lo hizo Salomón o no? Pues parece que sí, parece que al principio sí lo hizo. Y de hecho el sueño de su padre, que es construir el templo de Dios, es lo que consigue o pone en su sueño a partir de ahora. Y nos encontramos a Salomón que está en ese andar. Y la primera visita de Dios, que me gusta llamarla el caramelo que Dios le da a Salomón, o el regalo. Y nos encontramos que Salomón se duerme y Dios le visita. ¿Para qué le visita? Para decirle, oye, Salomón, ¿qué quieres? Tienes un deseo. Ilimitado, como preguntábamos antes. ¿Qué quieres? Y ahí Salomón dice, quiero sabiduría. Soy joven, soy inexperto y quiero sabiduría para guiar bien a tu pueblo. Y claro, ahí estamos tú y yo y decimos, claro, Salomón pide eso porque tampoco sabe muy bien qué pedir. Tiene dinero, tiene poder, es guapo. Pues dice, mira, por ejemplo, sabiduría. No sé, es que claro, lo demás ya lo tengo. Sin embargo, tiene sentido eso. Pues claro, yo pensaba en eso y decía, claro, es verdad, Salomón, yo quizás pediría otra cosa, no sé, un pelo a lo afro, alguna cosa así. Sin embargo, fíjate, claro, que Salomón podía haber pedido muchísimas cosas más. Me pongo en su piel y digo, podría haber pedido, mira, quiero un ejército invencible, quiero más poder que el que tengo, quiero unos días más largos que los que parece que me tocarán como ser humano. O quiero, no sé, cualquier otra cosa material que se le pudiera haber ocurrido. Me gustaría que le diéramos vueltas a la idea de qué pide Salomón y qué pensáis que iría pidiendo si esa pregunta se le hubiera hecho Dios en diferentes momentos de su vida. Porque, no sé, sospecho que quizás la respuesta habría sido diferente. Ahora, si Dios te preguntase a ti, esta noche en un sueño, ¿qué quieres? ¿Qué deseas? ¿Qué pedirías? Quizás el sueldo de Nescafé, el sueldo este de que te dan 2.000 euros al mes hasta que te mueras. Está bien, ¿eh? No es poca cosa. Quizás, no sé, el traje de Iron Man, a mí mola un montón. Quizás medir un 85 o un 90, a mí se me molaría. Ser famoso, popular, buena salud pa tu gente y para ti. Quizás casarte. Quizás que tus hijos sean creyentes algún día. Quizás un trabajo fijo ahora. Quizás que te respeten tus vecinos y te valoren por lo que eres. Fíjate, porque la pregunta, aunque parece un poquito de broma y parece el genio de la lámpara, tiene cosas bastante profundas debajo. ¿Qué desea tu corazón con todas tus fuerzas? ¿Qué anhela tu alma? ¿Qué anhelas con todas tus fuerzas? ¿Qué pedirías si nada más que pudieras pedir una cosa? Sin embargo, Salomón dice, soy joven y quiero sabiduría para llevar a la gente bien. A mí me sorprende un montón la respuesta. Vamos, no me imagino a mí respondiendo a esa respuesta ni harto vino, como decimos en La Mancha. Y dice la Biblia que Dios se sorprende tanto de la respuesta de Salomón que dice, te voy a dar eso y encima te voy a dar lo que no has pedido. Más dinero, más poder, más de todo. ¿Qué hace Salomón después de eso? Pues parece que Salomón después de eso trabaja en el plan de Dios. ¿Y qué hace? Construir el templo. Mi pregunta para ti esta mañana es, ¿qué plan tiene Dios para ti? ¿Qué es lo que tú estás construyendo hoy? Salomón era el templo. ¿Y tú qué? ¿Sabes? Salomón dedica 20 años de su vida. 20 años a trabajar el sueño que Dios le dio. A construir el templo. Día tras día. Y además nos dice el Reyes que trae materiales de todos lados. Se dedica a traer lo más caro, lo más bueno, a dedicarlo todo por completo a construir lo que Dios le pide que construya. ¿Y qué hace Salomón al terminar el templo? Dice que lo que hace es que coge, se pone en el templo y hace la mayor ofrenda de sacrificio que parece que vemos en la antigüedad. Entrega sacrificio. Parece que Salomón, de una forma buena, entiende de que esa construcción del templo no es gracias a él, sino gracias a lo que Dios le ha dado. Y dice, esto construido es tuyo y para ti. No sé si se gusta el fútbol, pero cuando parece que algún futbolista mete un gol así importante, final de la Champions, alguna cosa de esas, parece que se giran y se tocan atrás como diciendo, aquí está el tío. Y Salomón no hace eso. Salomón podía haber dicho, soy el genio, soy el hombre de Israel. El templo que llevan soñando todo este tiempo, lo construyo yo. Sin embargo, lo construye y su actitud es otra. Dice, no, esto no es mío ni para mí. Es don de Dios y para Dios. ¿Qué te ha llamado Dios a ti a hacer? ¿Cuál es el trabajo que tienes que hacer tú? ¿O es que a ti Dios no te ha llamado a nada? La respuesta creo que es que sí, que Dios nos ha llamado a ti y a mí a hacer cosas. Pasa que Creo que nos ha llamado sin importar nuestra apariencia, sin importar nuestra cuenta bancaria, sin importar las buenas cosas que hacemos, sin importar la buena o mala novia que tengas, marido, mujer, lo que sea. Pero también parece que no nos ha llamado a hacer nada, sino a convertirnos en algo. ¿Te acuerdas de eso o no? Y es que Dios te ha llamado para convertirte en alguien. En alguien en quien Él disfrute. En alguien a quien al verlo se le llene la cara de sonrisas. Pero vamos a seguir con Salomón. Vamos al capítulo 9, de Primera de Reyes. Y es la segunda visita de Dios a Salomón. Lo visita de nuevo y esta vez lo visita para darle un consejo. La segunda C. Parece que Dios vuelve a hablar con Salomón y le dice: oye, Salomón, acuérdate de mí. Yo y nadie más. Yo, tu Dios, y ningún Dios más. ¿Le hace caso a Salomón en este caso o no? Pues si seguimos leyendo en el capítulo 11, dice que Salomón se casa con 700 mujeres. Y claro, vemos esto y decimos: Salomón, tío, 700. Pero claro, tenemos que también intentar ver los pasajes a la luz del contexto en el que están puestos. Y Salomón no hace nada raro a ese tiempo. Está haciendo lo que se espera de cualquier rey de esa época. Engordar el territorio y hacer la paz. Y la paz se hacía con casándose con las mujeres o las hijas de los otros reyes. Entonces, a nivel político o económico, los movimientos de Salomón tienen todo el sentido del mundo. De hecho, encontramos después a Salomón casándose con la hija del faraón. Lo cual, a nivel político, repito, es lo normal. De hecho, cualquier persona que estuviera viendo los movimientos de Salomón diría: este tío sabe lo que hace. Lo está haciendo bien. Está construyendo la paz, está construyendo el imperio y va a llevar a Israel a un sitio más grande todavía del que está. O sea, nada reprocharlo a nivel teórico, político, económico. Sin embargo, más tarde vemos a Salomón construyendo templos y altares para los dioses de sus mujeres. Puede ser que estuviera Salomón preocupado en otras cosas, además de Dios ahora. Es que claro, el problema de Salomón no es que se ha desconvertido, no es que ya no cree en Dios, sino que parece que cree en Dios, pero también en alguna otra cosa más. Parece que Salomón está preocupado por Dios, pero no solo por Dios. Parece que hay otras cosas también importantes ahora. Parece que ha añadido algo a la ecuación. Parece que Salomón ahora confía en Dios y en algo más. ¿Qué era lo más importante para Salomón en este momento? ¿Qué pensáis que era lo más importante? ¿De qué dependía su vida ahora? ¿Qué deseo habría pedido Salomón si quizás Dios le visitaba ahora en este capítulo? Le hubiera dicho lo mismo: Salomón, ¿qué quieres? Como consecuencia de esto, vemos la tercera visita, la tercera C, que es la consecuencia. Vemos que Dios le visita a Salomón de nuevo, y esta vez no ni para darle un regalo, ni para darle un consejo, sino para darle una palabra un poquito más regulera. Esa no le gusta tanto a Salomón, me imagino. Dios le dice: tu corazón se ha apartado de mí. Ya no me sirves con todo lo que eres. Por amor a tu padre, no te voy a quitar del trono, pero tu hijo no se sienta. Es fuerte, ¿eh? En ese momento, Salomón está construyendo lo que construye. Uno, para el pueblo, pero también porque es también para los suyos. Su hijo viene ahora, igual que él fue después de su padre. Y Dios le dice más, le dice: no te quito del trono, no porque tengas que estar ahí, sino que no te quito por amor a tu padre. Si no, a ti te quitaba ahora mismo. Luego parece que a Dios lo de poner más cosas, además de él, no le mola mucho. Parece que a Dios no le agrada mucho eso de que Salomón confíe en él y en muchas otras cosas. No sé, parece, me da la sensación de que no deberíamos servir a ningún otro dios nosotros, además de a este. Salomón, un hombre que fue sabio, un hombre que estuvo con Dios en su vida, un hombre que hizo las cosas bien, un hombre que respondió a su llamado, pero que después se lo olvidó. Y este hombre escribe el capítulo de Proverbios. Este es el hombre que nos dice, confía en Dios de todo corazón, no te fíes de ti mismo. Luego no hay ninguno de nosotros, inexperto, que no tenemos ni idea, sino es Salomón. Parece que sabe de lo que nos está hablando, sabe lo que es estar en la cúspide, sabe lo que es confiar y sabe lo que es también no hacerlo. Claro, y tú puedes decir, pero Josué, Salomón lo tenía todo para servir a Dios. Salomón construyó el templo, seguramente fue el que estuvo en los momentos mejores del pueblo de Israel. Pero sin embargo Dios le dijo, es que no estoy interesado en tus logros, Salomón. Es que no estoy interesado en lo que puedes hacer. Estoy interesado en tu ser. Estoy interesado en quién eres tú. ¿Sabes por qué? Porque tiene sentido. Es que en realidad piénsalo por un momento. El Dios del universo, el que diseñó lo maravilloso que vemos, el que parece que configuró perfectamente el Big Bang, ¿de verdad crees que hay algo que tú y yo podamos hacer que le interese? Al Dios del universo no parece que podamos darle ninguna cosa que diga, wow, eres una máquina, tío. Es que Salomón no dejó de creer en Dios. Salomón creía en Dios y en algunas cosas más. Y vemos la primera vez que Dios le visita que le dice a Salomón, Salomón, solamente yo, solamente me necesitas a mí. También su padre le dice, Salomón, confía en Dios, camina con él, solo Dios. Sin embargo, parece que Salomón hizo algunos tipos de cócteles exóticos. Puso a Dios y a otras cosas. Y ahí Salomón nos dice a ti y a mí, confía de todo corazón. Y yo me preguntaba, ¿puede ser que nos diga eso porque no confiemos de todo corazón tú y yo? Porque nosotros sí confiamos de todo corazón, ¿no? No sé, y me paraba a pensar y digo, ¿en qué otras cosas confío yo además de Dios? Y me salió una lista larga, tío, mira, te leo algunas cosas. Tenía puesto Dios más dinero, Dios más estudios, Dios más familia, Dios más popularidad, Dios más sexo, Dios más capacidades. Imagino que la lista puede ser todavía más larga. Y sin embargo, la historia de Salomón nos vuelve a decir a ti y a mí, Dios no está preocupado por tus habilidades ni por tus logros, sino por tu corazón. Y sabiendo esto, Salomón escribe lo siguiente. Y si miramos la palabra en el texto original, de esta de conocer, no es un conocer de Facebook, de somos amigos, sino es un conocer íntimo. Parece que la palabra que usa en el lenguaje original es la misma que la que usaría en un conocer íntimo, una especie de relación sexual. Habla de un conocimiento íntimo que te lleva a conocer a la persona de forma tan espectacular que conoces tan bien a la persona que te fías de ella a pie juntillas. Conozco tan bien que Dios es bueno y que sus planes son buenos que a pesar de que no entienda cosas, me fío. ¿Cómo no me voy a fiar? Si es que no es mejor cosa que pueda hacer. Lo que parece que Salomón está diciendo a ti y a mí, confía en Dios, como si fuera lo único que importara en el mundo. Pon todo lo que eres allí, todo lo que importa, en Dios. Confía en Él, porque sabes que es bueno. Confía en Dios, no sabiendo que está, sino que solo esté Él. No que lo tengas en cuenta, sino que solo le tengas cuenta a Él. Y tú me dirás, pero yo confío en Dios, Josué. Y el texto continúa Salomón escribiendo. Dice, no confíes ni en tu inteligencia ni en tus capacidades. No confíes en la cultura. No confíes en lo que el resto de la gente dice. No confíes en tu familia ni en lo que ellos piensan. No confíes en tus amigos ni en lo que ellos esperan. No te apoyes en nada que tú puedas hacer. Apóyate en Dios. No te apoyes ni en tu carrera, ni en tus estudios, ni en tu pareja, ni en tu dinero, ni en tu placer, ni en lo que tú puedas ofrecer. Apóyate en Dios. apóyate en Dios de tal manera que si Él desapareciese, te mueres. ¿Confías en Dios? Y más todavía, ¿crees que Dios es confiable como para fiarte de Él de verdad? ¿Hay alguien más confiable que Dios para poner tu confianza? Porque si lo hay, lo mismo tenemos que darle vueltas a esa idea. Y yo a veces digo, yo me fío de Dios. Y mucha gente también lo dice. Claro, yo me fío de Dios, pero cuando llega la hora de hacer la declaración de la renta... Yo me fío de Dios cuando dice eso de que es bueno juntarse con los hermanos, de que allí parece que ocurren cosas especiales, pero tengo un montón de cosas que hacer. Yo me fío de Dios cuando parece que me anima a rodearme de gente que sea positiva, incluso cuando me anima a coger una pareja que me ayude a confiar más en Él, pero... Yo me fío de Dios, pero la familia es la familia. Y se hace lo que haga falta. Y sabes que cada vez que desobedecemos de Dios, dudamos de Él. Porque no nos fiamos de que lleve razón. Tampoco hay que ser extremista con el sexo, Josué, me decían algunos de mis jóvenes. No te fías de Dios. Ya daré, ya ofrendaré y seré generoso cuando tenga un poquillo más. No te fías, tío. Yo me fío de Dios, pero eso es respetar a mis padres. No sé, no te fías. Yo me fío de Dios, pero eso es de humillarme y de perdonar a los que me hacen mal. ¿Y por qué no nos fiamos de Dios? ¿Por qué no? ¿Qué está limitando que tú y yo confiemos hoy completamente en Él? Porque claro, pensándolo de forma racional, no hay nadie más digno de confianza que Dios. O sea, no existe ninguna razón lógica para decir, me voy a fiar más de Rafael que de Dios. Fíjate de Rafael, yo me fío. Pero más que de Dios parece que no tiene sentido. Ahora, ¿por qué entonces no lo hacemos? Y si hay algo que hay, ostras, ¿cómo identifico yo esas cosas que están impidiendo que yo confíe en Dios plenamente? Déjame lanzarte algunas preguntas que me gustaría que pensase y quizás durante la semana. Y lo mismo nos ayudan a identificar algunas cosas que nos impiden confiar en Dios plenamente. Hay una app, por lo menos en el iPhone, creo que también están los demás, que te dice el tiempo que dedicas al móvil al día y también la app. Eso es terrorífico, ¿eh? Porque es un espejo bastante... Yo cuando me meto y veo las apps que uso todos los días y las horas que las uso, me entran muchos males algunos días, ¿eh? Entonces, si algunos tenéis, seguro que podéis meteros y a veces alentador. Decía un amigo que le ayudaba mucho ver su último movimiento en la cuenta del banco. ¿En qué invierte su dinero? Todos los meses. Lo mismo te da algún tipo de consejillo de cómo de dónde están las prioridades. ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿A qué lo dedicas? ¿A qué dedicas tu tiempo a pensar cuando estás solo y te aburres? ¿Qué invade el primer y último pensamiento del día? ¿Cuando te vas a dormir, en qué piensas? ¿Y cómo te levantas? ¿En qué piensas? ¿Hay algo que si te quitaran de tu vida hoy, preferirías morirte? ¿Hay algo que si Dios no te diera, hoy o en algún momento, no se lo perdonarías nunca? ¿Hay algo que deseas con tu corazón, plenamente, que si Dios no te diera o te concediera en algún momento, no se lo perdonarías? Porque puede ser que ese algo esté impidiendo que confiemos en Él plenamente. Puede ser que ese sea ese algo que hemos añadido a confiar en Dios y en alguna cosa más, como dice Salomón. ¿Y cuáles son las implicaciones de confiar en Dios? Salomón continúa y termina diciendo, reconócelo en tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme a Dios y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortaleza a tu ser. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tu cosecha. Es que si Dios está en tus caminos, en tus decisiones, en todo lo que hagas y emprendas, parece que lo vas a tener en cuenta a Él. Hasta en los primeros frutos de tu cosecha. Hasta en lo mejor que tienes. Y dice el texto que Dios hará su propósito en ti. Y su propósito está claro, como hemos dicho al principio. No es que construyas nada, sino que te conviertas en algo. ¿Y en qué quiere Dios que te conviertas tú? Pues parece que quieres que te conviertas en un hijo suyo, en el que al mirarte tenga complacencia, como tuvo con Jesús. Un hijo en el que al mirarlo sonríe y diga, este es. Un hijo que se sume a traer el reino que él quiere traer a la tierra. Y es que Dios no quiere que hagas nada, Dios quiere que te conviertas en la persona que él quiere de ti, en una persona como Jesús. Ahora, ¿no es esto acaso lo que vino Jesús a traer a la tierra? Que el Dios del universo, al que tú y yo no tenemos nada que ofrecerle, al que no podemos traerle cosas espectaculares para que él se sorprenda. Porque ni el mismo Salomón, ni con su belleza, ni con su riqueza, ni con su poder, ni con su armada, ni con nada, Dios le dijo, no tienes nada que ofrecerme todavía. Y esas son las buenas noticias del Evangelio que tenemos, que a pesar de que no tenemos nada que darle a Dios, Él sigue diciendo, ven. Ven, porque los planes que tengo contigo no es que construyas nada, es construirte yo a ti. Uno de los escritores del grupo Hillsong ha pasado por una depresión súper grande, y os animo a que escuchéis el disco de People. Parece ser una reflexión dentro de su depresión total. Tiene una canción que me encanta. Y hablando de su momento crítico, él dice, tal como me encontraste, me amaste. Pero dice más, y porque me amas, no vas a dejarme así. Y eso es lo que vemos en la cruz de Jesús. Vemos en la cruz de Jesús que Jesús muere. Tal como nos encuentra, nos ama. Tal como somos, nos ama. Pero porque nos ama, no nos va a dejar igual. Parece que hay una especie de construcción en la cruz que dice, muero por ti porque te amo tal cual como eres, pero no quiero dejarte ahí. Tengo planes muchísimo mejores de lo que eres ahora mismo. Te amo tal cual, pero como te amo, todavía hay algo mejor que construir. Y fíjate, en el versículo 1 del pasaje, dice, hijo mío. No, vemos a Dios hablándonos como un padre perfecto que no dice, Josué, desgraciado, que le has vuelto a liar, que no te fías de mí. Sino que dice, Josué, hijo mío, como un padre que no falla, con amor, no te olvides de mis enseñanzas. Confía en mí. Y es que Dios tiene un plan especial para ti y para mí. Y un plan especial no en base a tus logros, ni en base a tu dinero, ni en base a tu familia, sino en base a la confianza que tú estés dispuesto a poner en Él. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde vamos a estar dispuestos a confiar en Dios? ¿Y qué puede estar limitando que confiemos en Dios plenamente? ¿Qué es eso que estamos sumando a Dios, aparte de fiarnos de Él? Y es que no hace falta nada más. No hace falta nada más. Y en Jesús encontramos libertad, y Jesús es todo aquello que necesitamos para confiar en Dios. Te animo a que pienses en eso, a que le des vueltas. Y quizás estás esta mañana y piensas, yo nunca me he fiado de Dios de esa forma. Yo, bueno, creo que me he fiado de Dios y de otras muchas cosas en otros momentos. No sé. Te animo a que pienses, que descubras estas cosas y puedas decirle a Dios, lo siento, las identifico y quiero quitarlas, quiero fiarme de ti plenamente. Ayúdame. Porque de nuevo el pasaje nos muestra que Dios dice, solo quiero que te fíes de mí, nada más. Lo demás viene por añadido. Papá, gracias por tu palabra, gracias por lo que vemos en ella. Te pedimos perdón porque no nos fiamos mucho de ti muchas veces, o si nos confiamos o fiamos de ti, parece que añadimos muchas otras cosas. Te pedimos que nos perdones por esto y que nos ayudes a encontrarnos contigo de una forma real. Queremos confiar en ti plenamente, queremos que las cosas que nos limitan las quites. Ayúdanos a identificar esas otras cosas que estamos añadiendo a la confianza en ti. Y que en el proceso de quitarlas, degustemos la confianza en ti, una confianza plena en saber que eres confiable y que eres digno de nuestra confianza. Te amamos y queremos pues realmente vivir como tú quieres y experimentar esa transformación que tú quieres hacer en nosotros, de convertirnos en personas como Jesús y no en hacer y nacer y nacer, sino en realmente lo importante que es el ser. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.